Bueno, muy bien, 40 minutos de las 5 de la tarde. Tenemos en línea a Gustavo Segre, desde San Pablo, economista, analista internacional. Gustavo, Nico Yacoya Nacional, buenas tardes, tanto tiempo, gracias por atendernos. Hola, Gustavo. Ajá, Gustavo nos cortó por hacerlo esperar. No, no, ahí lo recuperamos a Gustavo.
Buena onda.
No, tiene buena onda, Gustavo, así que ahora vamos a charlar con él porque queremos que nos explique casi in situ, ¿sí? Lo que está pasando. Ahora, vernos.
¿Qué tal, Nico? Disculpame que justo se cortó, no estaba consiguiendo entender, estaba todo mal el tema del audio.
Ahora sí, porque es importante entendernos para conversar, Gustavo, sí.
Sí, tanto tiempo.
A vos por atendernos. Gustavo, ¿me puedes explicar desde allá un poco qué es lo que está pasando? Y me parece que hay coletazos de la política, eso es muy difícil de hablar, pero vos sos una persona con la que podemos hacerlo.
Sí, claro. Mira, esto comienza por una instrucción judicial que lo intima el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, a detener 100 narcotraficantes. El proceso judicial se inicia en enero del 2024, cuando narcotraficantes del Comando Vermelho, que es la facción criminal que hoy administra Río de Janeiro, por decirlo de una forma gráfica,
bueno, está.
Había generado un tribunal del crimen, o sea, había sentenciado a muerte y mató a algunos adversarios de otras facciones criminales. El gobernador entonces toma la policía civil y la policía militar, que dependen de su autoridad, y acciona para cumplir este mandato judicial, pero tiene que entrar en favelas que tienen barricadas a la entrada y que los patrulleros no consiguen entrar. En enero de este año le había pedido autorización y ayuda al gobierno nacional porque los únicos blindados que consiguen entrar a las favelas son los de la Marina. Pero para que la Marina, el Ejército, la Aeronáutica puedan intervenir en cuestiones internas, tiene que decretarse la garantía de ley y el orden. Es como un estado de excepción para Río de Janeiro. El gobierno federal, por alguna cuestión que supongo, pero como no puedo probar, no la puedo firmar, no estaba de acuerdo en generar esta garantía de ley y el orden para combatir a nadie. Entonces, el gobernador de Río de Janeiro actúa con este poder constitucional. La policía civil y militar dependen del gobernador, en el caso del estado de Río Grande, de Río de Janeiro, por supuesto. Y, bueno, obviamente, el narcotraficante no lo está esperando con flores, ni con bombones,
no,
ni con tortas.
Lo espera con tiros. Sí, sí, sí.
Esto se propuso en una acción de inteligencia que duró 10 meses. La policía sabía por dónde los narcotraficantes se iban a escapar, por detrás de la favela en la selva, por eso se encontraron hoy más cuerpos, porque sabía la policía dónde se iba a escapar. Y bueno, 4 policías, 2 civiles y 2 militares muertos, 128 es el total hasta ahora de los muertos contados. Lo que llama la atención es que gran parte de los partidos de izquierda se preocupan por los derechos humanos, pero hay 26% de la población brasilera, estamos hablando de 50 millones de personas, es una Argentina y un poquito más, que hoy viven en lugares administrados por el narcotráfico.
Vos cuando te referís a lugares administrados, porque lo dijiste ya 2 veces y viniendo de alguien que sabe tanto de política y de poder, es un concepto muy importante. Es el Estado fallido donde no está. Es donde no está el Estado.
Donde no puede estar el Estado porque ya lo ocupó el narcotráfico.
Claro, por eso. Mira, donde por alguna razón el Estado se corrió. No estoy hablando de Estado presente, Estado eso, vos sabés que no. Pero digo, donde el Estado se corrió y el narco hizo su reino, pongámoslo así.
Sí, sí. Hace mucho tiempo, esto no viene de ahora. Pero mira, te doy otro ejemplo. En 167 kilómetros de la ciudad de Fortaleza, Estado Provincial de Ceará, en el nordeste de Brasil, hay un lugar que se llama Morada Nueva. Morada Nova.
Ajá.
300 familias, como si fuera un barrio o una ciudad chiquitita, se tuvieron que ir de su casa, se tuvieron que escapar de su casa, porque cuando un día llegaron, se encontraron con en las paredes de las casas, había una frase, era una palabrita, Baza. Baza que es de corta A, Z, Baza es desaparecer. La policía fue a ayudarlos, a que se muden, los ayudó a que se muden. No fue la policía o el ejército o alguien y se puso en la puerta de la ciudad y dijo, los narcos acá no entran. No.
Ahora, es impresionante lo que me estás diciendo, porque es de teoría política, no uno, cero, que la policía es el brazo armado del Estado, habría que decir del poder, y ejecuta sus órdenes. O sea que claramente el poder es el narco.
Mira, la policía al servicio de todos los países, en la constitución de todos los países que no sean dictaduras, obviamente, hay un artículo que dice que el monopolio de la violencia es del Estado. Y se refiere a la violencia para combatir al narcotráfico, a los criminales, a los ladrones, a todos los fulanos estos. En este caso, Brasil tiene el 26% de la población. En Río de Janeiro son 1.900 lugares ya detectados. Claramente la policía sabe dónde están, pero hoy Río de Janeiro tiene 76.000 efectivos narcos contra 50.000 efectivos de la policía. O sea, si los narcos se rebelan y dicen, che, vamos a tomar Río, toman Río, le ponen una banderita y Río no es más de Brasil.
Okay, claro, claro. Ahora, Gustavo, ahí me dejás varias cosas. La primera es, había una demanda, ¿no es cierto?, social, por hacer algo con esto que reverbera en la ciudad como inseguridad. Sí. Eso lo tenemos. Sí. Después, es una medida que en principio es constitucional, me dijiste. Es decir, asiste el derecho.
Sí, claro.
Bien.
Sí, sí.
Tercero, ¿pudo haber habido un desmadre, eso sí lo ves, una suerte de, no sé, abuso? Por supuesto, partiendo de la base que no te reciben con flores y vos no vas a tirar flores tampoco.
No, pero vos fíjate, yo no sé si hubo, no tengo condiciones de asegurar, si lo hubo debería ser investigado y los culpables penalizados dentro de la ley. Esto es innegable. Ninguna persona de bien busca que nadie sea asesinado, no importa si es bandido o es policía.
Sí.
El problema es que la falluta Comisión de Derechos Humanos, de todos los lugares que vos quieras, le piden, por ejemplo, ahora que se vean las cámaras corporales de la policía. Y estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación con eso. Pero los narcotráficos no tienen...
No, claramente. Es muy descabellada. Entonces, la opción de que algunos de estos muertos hayan sido tirados por el narco, no sé si como devolución o como qué.
No me parece, porque en esos lugares, en general, solo está el que está dentro de la organización criminal. Es posible, todo es posible. De hecho, vos fíjate que hace unos meses atrás, por un error, confundieron la foto de una persona que estaba jurada de muerte por los narcotraficantes. Estos narcos fueron a Copacabana, a un bar, en la calle, y mataron a tres médicos. Y el propio narco, o sea, la agrupación criminal, que era el Comando Vermelho, mató a los que mataron a estos tres médicos. O sea, así funciona. Entonces, no me asombraría absolutamente nada, pero no hay ninguna prueba de que esto pueda ser así. Entonces, no lo sé. Lo que sé son 128 muertos, cuatro de ellos policías, dos policías civiles y dos militares, que ellos estaban ahí para defender a la gente. Fueron asesinados. Cuando vos estás dentro de una organización narcoterrorista, vos estás ahí con un arma sabiendo que vos vas a disparar y alguien te va a disparar.
Y alguien te va a disparar, bueno, sí. Me quedo con esto que decís. Todos los que estaban ahí pertenecen a la organización. Es tanto como eso. Determinados espacios en los que solo viven los miembros de la organización. Ahí no pudo haber habido daño colateral.
Yo te diría que existe la posibilidad de que alguno de esos muertos sean inocentes, sí. Por eso es importante que la justicia intervenga, que los policías coloquen las cámaras corporales para evitar cualquier exceso que no esté dentro de la ley. Pero debemos reconocer que el Estado tiene reglas que cumple. El narco no tiene reglas que cumple.
No, está claro.
Él hace lo que quiere.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
La verdad que me incomoda que hoy, por ejemplo, hay organizaciones de derechos humanos que van a visitar a los familiares de los narcos para solidarizarse. ¿Sí? ¿Y por qué no van a visitar a la familia de los policías? En Brasil mueren 121 personas por día asesinados. Sí. 121 por día. Son 44.127 por año el año pasado. Oficial. ¿Dónde están los derechos humanos?
Ahora, iba a pasar en Brasil por la base ideológica en un punto de años y... ¿no?
Yo no creo que tenga que ver con ideología. Esto acá excede a la ideología. Ahora vos fíjate que...
Pero digo, el mirar para otro lado que y la romantización que termina replegando al Estado de lugares para entregarles, ¿no? El histeriqueo con ciertos grupos criminales, más que por miedo, por, no sé, será conveniencia, romantización, vos me dirás.
Sí, yo no lo sé, pero te doy dos datos. En la época de la pandemia... Uno de los ministros de la Corte, que se llama Edson Fachin, que ahora es como está el presidente de la Corte Suprema, es rotativo, determinó que la policía no podía entrar sin avisar a las favelas.
¿Ves que aparece? Es joda, sí, es joda.
Es joda. Sí. Y para completar todo, para la frutilla de la torta, hace 3 días atrás, el presidente Lula, en Malasia, dijo que en realidad el narcotraficante era una víctima del consumidor usuario.
Ah, bueno.
Si no hubiera usuarios, no habría narcotraficante. Sí.
Háblame de cortar por lo más fino.
Si no hubiera mujeres, seguramente no habrían violadores. Si no hubiera gente con plata, no habría ladrones. Si no había gente que se jubila, no los estarían estafando. Bueno, ese es el concepto, y yo obviamente no soy objetivo en este punto, pero ese es el concepto que tiene la izquierda brasilera sobre el crimen, ¿no?
Tremendo.
Un sistema de la sociedad y, bueno, y todo eso que ya conocemos.
Ayúdame, Gustavo, a decodificar un poco esto ya en clave política, porque ahí hay un enfrentamiento entre el gobernador y Lula. ¿Cómo es eso?
Claro. El gobernador es del Partido Liberal, es el partido de Bolsonaro. Lula, obviamente, oposición, ¿no? El gobernador oposiciona a Lula, ponelo como vos quieras. Uh-huh. El año que viene hay elecciones, tanto para gobernador cuanto para presidente. Entonces, cualquier cosa que pueda ayudar a resolver un problema, inclusive seguridad, en Río de Janeiro, podría suponer que le puede dar votos al gobernador. Entonces, el gobierno nacional no quiere ayudar. Le dice que tenga que establecer la garantía de la ley y el orden para que pueda participar el ejército. En las favelas solo consiguen entrar los blindados de la Marina, porque tienen barricadas de acero que los patrulleros no consiguen derrumbar. Pero para que participe el blindado de la Marina tiene que tener autorización del gobierno nacional. Y el gobierno nacional, entre otras cosas, dijo que no tiene funcionarios públicos para que manejen los blindados. Por ejemplo, una idiotez.
Bueno, eso es tremendo porque está bien, es una falta de colaboración, lo que queda, pero es una responsabilidad por omisión. Yo no sé qué es lo que hace Lula con los narcoterroristas, pero sé lo que no hace y los deja crecer.
Bueno, el concepto es ese, cuando el Estado abandona territorio, alguien lo ocupa. Cuando el Estado abandona el cuidado de la gente, si vos hoy vas a una favela, vos vas a ver que son comercios que le pagan a los narcos, porque si no... se mueren, los matan. El narco hoy, el negocio que menos rentabilidad le da es la venta de drogas. Tienen estaciones de servicio, distribución de combustible, empresas de logística, fintech, bancos, todo lo que se te ocurra. ¿Y eso por qué? Porque alguien los dejó.
Sí. Sí, sí, está claro eso. Está claro. Ahí, Gustavo, me abuso y te hago una pregunta más sobre algo que no tiene tanto que ver con esto y es la situación de Bolsonaro, que ahí está tratando de remontar una condena, qué sé yo, vitalicia, si uno mira los números.
Son 27 años. Eso fue un invento de la Corte Suprema, de uno de los ministros de la Corte Suprema, que se llama Alexandre de Moraes, que generó la idea del golpe de Estado. Fue el primer golpe de Estado de la historia. El primero fue en 509 a.C., Julio Brutus, en la República, Primera República Romana. Sí. Desde esa intención de golpe de Estado, de 509 a.C. hasta hoy, todos los golpes de Estado tenían tres características. Había gente masculina, joven, armas y un líder. Siempre tenés las tres características, porque si de repente en este que lo acusaron a Bolsonaro, que no estaba en Brasil en ese momento, pero no importa, supongamos que él tuvo algo que ver. Le decían a Lula, Lula, queremos que te vayas. Y Lula decía, ok, me voy. La primera pregunta es, ¿a quién le entregó el poder? No había nadie, no había líder. Era una manifestación con gente, prioritariamente mujeres, grandes, con Biblias en la mano. Había vendedor de agua, vendedor de pochoclo y vendedor de helado. Nunca había un golpe de Estado con vendedor de agua, pochoclo y helado. Nunca.
Entonces, Estados Unidos no llamó golpe de Estado a su, usa otra palabra para eso, ¿no es cierto? A sonar al ingreso al Congreso. Digo, no todo es un golpe de Estado, y la izquierda es tan pronta a llamar cualquier cosa golpe de Estado, sino a provocarla, ¿no? Que se dio otra historia. Autoprovocar.
Yo creo que esto lo hicieron. Sabían que iba a haber una manifestación. 30 avisos de la Secretaría de Inteligencia del Estado le avisó al gobierno. Chicos, miren que va a haber gente yendo a la Plaza de los Tres Poderes. Podrían haber colocado barricadas y no lo hicieron. Para mí, eso fue dejado. O sea, dejen que vengan, dejen que rompan. Así tenemos una estructura de para mostrarle a alguien que hubo una tentativa de golpe de Estado. Porque si no, hasta ese momento podría haber, inclusive, ojo, no descarto, una intención por parte de algunos integrantes del gobierno Bolsonaro de no respetar el resultado de las urnas. Uh-huh. No me consta que Bolsonaro haya estado en esa situación, pero supongamos también que estuvo. El delito se configura a través de la acción, no de la cogitación, o sea, estoy imaginando que voy a robar un banco, quiero robar un banco. El pensamiento de robar un banco no configura delito. La intención de robar un banco, salvo que yo no lo haya robado por alguna cosa que no dependía de mí, tampoco configura delito.
Uh-huh. Sí. Y lo de Bolsonaro queda ahora en esta instancia de, ver si logra algún tipo de revisión.
No creo. La única revisión se llama revisión criminal, que va a depender de que pase al otro grupo de la Corte Suprema. El primer grupo, la Corte Suprema acá tiene 11 tipo miembros, sala, son dos grupos de 5. El primer grupo es totalmente alineado con Lula. Está el ex ministro de Justicia de Lula, que fue el que no encontró las imágenes de lo que pasó el 8 de enero. El otro es el abogado de Lula, Cristiano Sanín. El otro es Alexandre de Moraes, alguien que es un enemigo acérrimo de Bolsonaro. Y la cuarta mujer es una señora que se llama Carmen Lucia, que hace lo que los otros hacen. El quinto de ese grupo se llama Fuchs, inocentó, es el único juez de carrera, inocentó a Bolsonaro y pidió pasarse al otro grupo, no quedarse en ese, porque en ese grupo sabe que va a tener represalias de Estados Unidos. Claro, de hecho, Alexandre de Moraes ya está sancionado por la ley Magnitsky, invito a la audiencia que verifique eso, que es sanciones contra violadores a los derechos humanos.
Gustavo, ¿y Trump es todo esto? Porque el posicionamiento sobre la condena y el encarcelamiento de Bolsonaro lo tenemos claro. ¿Y sobre esto, después de haberse reunido con Lula?
No, se reunió con Lula porque hubo un lobby. Un grupo de empresarios vinculados con Lula pagaron millones para que se reúnan. No llegaron a ningún lado. Fue la primera reunión que hicieron para llegar. Se reunió así. Nos reunimos. ¿Para qué? Para arreglar otra reunión. No necesitas reunirte para arreglar otra reunión, te reunís la otra.
Claro. Bueno, ¿te reunís o no te reunís?
Claro. Esto no estaba en la agenda oficial, hubo una reunión y se habló nada con nada y Lula aprovechó eso para sacar una foto con Trump y demás, pero las tarifas aún siguen vigentes.
Okay. No, digo por el discurso tan claro, ¿no es cierto?, de Trump en contra del narcotráfico, sobre todo en Latinoamérica.
Y por eso está pidiendo que sea colocado como acción terrorista, porque ahí tendría injerencia internacional. Por algún motivo, el gobierno de Lula no quiere catalogar a los narcotraficantes como organizaciones terroristas. Y todos suponemos por qué, pero no lo podemos afirmar.
Gustavo, nos dejas pensando, como siempre. Te mando un abrazo grande.
Otro para vos. Hasta luego.
Hasta luego. Gustavo Segre, desde San Pablo, economista, analista internacional.